Muy bien, amados hermanos, entonces nuestro sermón proviene de Hechos 13, del 26 al 41. Esa es la segunda parte del sermón del apóstol Pablo a los judíos y a los prosélitos y temerosos de Dios que vivían en Antioquía de Pisidia. ¿Okay? Y en la primera parte, el apóstol Pablo ha hablado de cómo Dios expresó su gracia, su misericordia al pueblo de Israel a lo largo de toda su historia, escogiéndolos, derrotando a sus enemigos y enviando al Señor Jesucristo del pueblo judío, ¿verdad? Y el Señor bendijo mucho a la nación judía. Y ahora el apóstol Pablo, en el versículo 26 le da un giro distinto, ¿verdad? O una aplicación, por así decirlo, de su sermón allá en Antioquía de Pisidia, en la sinagoga. Y el apóstol Pablo, hermanos, empieza dirigiéndose otra vez a su audiencia. Y vean cómo les dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Es decir, a los judíos, ¿verdad? Que vivían en Antioquía de Pisidia. Y los que entre vosotros teméis a Dios, esos eran los que no eran judíos, pero que tampoco se habían convertido al judaísmo, aunque estaban muy interesados en conocer la palabra de Dios. Y entonces se les conocía como los temerosos de Dios. Temían a Dios, realmente querían conocer al Dios vivo y verdadero. No iban a la sinagoga solamente por costumbre o tradición, sino estos temerosos de Dios, gentiles, iban de corazón buscando conocer al Dios verdadero. Y dice el apóstol Pablo: a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Noten pues que la palabra, el mensaje, el evangelio acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta salvación es tanto para los judíos como para los gentiles, es decir, para todas las naciones. Pero el apóstol Pablo dice en el 27 que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Noten que ahí el apóstol Pablo no está diciendo que el pueblo de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús en el sentido de que nunca lo vieron o que nunca escucharon de él, sino la idea es que supieron de Jesús y rechazaron su predicación. No lo reconocieron como el que había sido enviado, como dice el apóstol Pablo también allí en el versículo 23, ¿no? Cuando dice que de la descendencia de David y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, los judíos en Jerusalén, sus gobernantes, ellos no lo reconocieron como el Salvador a Israel. Lo rechazaron. Y dice el apóstol Pablo que ellos, al rechazar al Señor Jesucristo, no estaban actuando únicamente, ¿verdad?, por sí mismos, sino que Dios, incluso a través del rechazo y de la maldad de los judíos, Dios estaba cumpliendo su palabra, porque el apóstol Pablo dice que ellos, al no reconocer a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es decir, que lo que el Antiguo Testamento, lo que los profetas dicen en el Antiguo Testamento y que se leían en la sinagoga, todo lo que se profetizó o anunció acerca de lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo, sucedió, y sucedió por medio de Dios usando a estos judíos rebeldes que condenaron al Señor Jesús. Es interesante, ¿verdad? Porque ellos leían a los profetas. Noten cómo dice allá en el versículo 15, cuando Pablo y Bernabé llegaron, ¿verdad?, a la sinagoga de Antioquía de Pisidia, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas. A eso se refiere el apóstol Pablo en el versículo 27, ¿verdad? Que ellos leían estas palabras de los profetas, leían que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, el Salvador, iba a venir e iba a ser condenado, iba a ser rechazado. Y hermanos, ellos las leían, la leían cada domingo, cada sábado en sus sinagogas, y no las reconocieron y condenaron al Señor Jesús, pero por medio de ellos Dios estaba cumpliendo su palabra. Algo que nos llama la atención aquí es que sí, en efecto, hermanos, Dios usa incluso a los hombres malos para cumplir su palabra. De manera pues que nuestro Dios es uno que puede actuar de una manera que a veces nos sorprende, de una manera que no nos esperábamos, y Él lo hace usando a estos judíos malos que condenaron al Señor Jesús. Y vean, el versículo 28 dice algo importante: y sin hallar en Cristo causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo allí en ese versículo? Nos está enseñando que el Señor Jesucristo era inocente, que Él no era culpable de ser condenado a la muerte. Por eso dice que no hallaron en Él causa digna de muerte. ¿Se acuerdan que ellos presentaban testigos falsos que hablaran contra Jesús? Pero dice que incluso el testimonio de esos falsos testigos se contradecían de tal manera que no tenía sentido lo que decían. Pues eso era porque el Señor Jesucristo no tenía nada de qué ser acusado. Él era inocente y no tenía ninguna razón para ser condenado como lo hicieron los judíos. E incluso Pilato, ¿recuerdan que Pilato estaba preocupado, ¿verdad? Porque él no podía encontrar ninguna razón digna de muerte del Señor Jesucristo. Y se acuerdan también que en los evangelios, cuando Pilato está juzgando a Jesús, su esposa le mandó un recado, ¿se acuerdan? Es decir, un mensaje. Y le dijo: no tengas nada que ver con ese santo, porque he sufrido hoy mucho en mis sueños acerca de él. Es decir, ella había tenido sueños, Dios le había revelado de alguna manera, ¿verdad?, que sobrepasa nuestro entendimiento, que el Señor Jesucristo no era culpable. La inocencia de nuestro Salvador. Entonces, ¿el Señor Jesucristo murió porque era culpable? No, Él era inocente. Él inocente, el justo y el santo, murió por los pecadores como nosotros. Entonces, la muerte de Cristo, la muerte realizada por los judíos, no fue ni casualidad, ni fue la mera acción de estos judíos que rechazaron al Señor, sino fue Dios cumpliendo su palabra por medio de ellos. El apóstol Pablo sigue predicando a los judíos de Antioquía de Pisidia y dice en el 29: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hermanos, van a notar algo aquí, repetidamente en el mensaje de Pablo, en esa segunda parte, que todo se cumplió en Cristo. Todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo profetizado acerca de Él, se cumplió al pie de la letra. En Cristo las promesas se cumplieron. En Cristo las palabras de los profetas se cumplieron. Y por eso dice el versículo 29, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Entonces, hermanos, algo que el apóstol Pablo quiere dejar bien claro es que en Cristo se cumplieron todas las cosas que estaban escritas acerca de él en el Antiguo Testamento. ¿Pero qué significa eso de que se cumplió, hermanos? En la Biblia vamos a encontrar esta idea una y otra vez: se cumplió, la palabra de Dios se cumplió. Bueno, hay varias cosas que aprendemos de esto. Cuando dice que se cumplió, significa que lo que Dios dijo o predijo en el Antiguo Testamento se hizo, ¿verdad? Se realizó. Entonces, Dios es un Dios de verdad que lo que promete lo cumple porque lo hace. Esto significa también que podemos confiar en Dios porque Él es un Dios que no se va a echar para atrás o retractar de lo que ya anunció en el pasado que iba a hacer. Es un Dios que cumple su palabra. Otra cosa que aprendemos acerca de esta idea del cumplimiento de las profecías, de las promesas del Señor, de lo que los profetas escribieron acerca de Cristo, es que nada ni nadie podía frustrar el propósito eterno de Dios de enviar al Salvador. Ni siquiera los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, ni siquiera el Imperio Romano con todo su poder. Nadie puede frustrar el propósito de Dios de enviar un Salvador al mundo, a nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de las profecías con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un Señor y Salvador inocente, sin pecado, que murió por los culpables. Se cumplieron esas palabras. Y ahora el apóstol Pablo, después de hablar de la muerte de Cristo, vean cómo ahora pasa a hablar acerca de la gloriosa resurrección de Cristo. Y dice en el versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Dios le levantó de los muertos, es decir, su Padre lo levantó de los muertos. Sabemos que el Señor Jesucristo dice que Él también puede poner su vida y volverla a tomar, ¿verdad? Pero también en la Biblia leemos que es el Padre el que levanta a Cristo de los muertos, y es una forma de enseñarnos, entre otras cosas, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue reivindicado, es decir, fue glorificado por su propio Padre, y muestra al mundo, muestra a los judíos, muestra a todos los cristianos que nuestro Señor Jesucristo es uno que no podía ser destruido por la muerte, sino que era la voluntad del Padre entregar a su Hijo para ser crucificado y morir, pero también para resucitar al tercer día. Y después dice en el versículo 31 que el Señor Jesucristo se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén. Muy probablemente esto se refiere especialmente a los discípulos de Jesús, ¿verdad? A los 12 discípulos. ¿Durante cuánto tiempo se apareció el Señor Jesucristo a ellos? Bueno, se apareció durante 40 días, ¿verdad? Como leemos también en el libro de Hechos. Y después dice, hermanos, que el Señor Jesucristo, después de aparecérseles, dice a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. ¿Cuál era un requisito de los apóstoles para ser apóstol de Jesucristo? Primero era que Jesucristo los hubiera llamado, ¿verdad? Segundo, aprendemos del libro de Hechos, era que sus apóstoles o discípulos estuvieran con Él desde el principio de su ministerio hasta el final. Y tercero, que hubieran visto al Cristo resucitado, ¿verdad? Testigos de la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo parece como que se aparta de ellos un poquito cuando dice que ellos son sus testigos. Y es que en un sentido los 12 originales son testigos en ese sentido especial, ¿verdad?, de que anduvieron con Cristo durante todo su ministerio. Pero el apóstol Pablo es también testigo de Jesucristo, porque el Señor Jesucristo se le apareció, el Cristo resucitado se le apareció. Pero el apóstol Pablo, además de ser testigo, era uno que llevaba el evangelio, que anunciaba y proclamaba el evangelio. Por eso dice en el versículo 32, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Como lo leímos en Efesios capítulo 3, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo escoge al apóstol Pablo para ser su ministro, para ser su apóstol, para ser su discípulo, para proclamar, para anunciar el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué estaba predicando el apóstol Pablo, hermanos? ¿Algo nuevo? No. Él estaba predicando lo que los judíos en todas las sinagogas leían sábado tras sábado acerca de la ley y los profetas que anunciaban la llegada del Salvador. El apóstol Pablo dice, nosotros anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pero de una manera más específica, cuando el apóstol dice, les anunciamos el Evangelio, está diciendo, les estamos predicando, enseñando, proclamando todo lo que tiene que ver con la persona y con la obra del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Él es el cumplimiento de todas las profecías. En Él desemboca todo. Él es el que murió, pero Él es el que también resucitó y que ha mandado a su pueblo a que su evangelio sea predicado. Y es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y vean cómo en el 33 otra vez repite el apóstol Pablo la idea del cumplimiento. Dice que anuncia el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vean cómo el apóstol Pablo remacha esta idea del cumplimiento, se cumple en Cristo y hace mucho énfasis también en la gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Él ya lo mencionó allá en el versículo 30, Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Y ahora en el 33 lo vuelve a repetir, resucitando a Jesús. Y todo esto, otra vez, ya estaba escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Hoy, el apóstol Pablo, cuando cita el Salmo 2, él nos da la interpretación y el significado de que se refiere a la gloriosa resurrección de Jesucristo. Entonces, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, contiene la idea de que aunque el Señor Jesucristo en su naturaleza divina ha sido siempre, como dice el catecismo de Heidelberg, el hijo eterno y natural de Dios, pero en su humanidad, en su rol de mediador, el Padre, ¿verdad?, lo proclama de una manera oficial como su hijo reivindicado, como su hijo que murió por los pecadores, pero resucitó, y Él es el Cristo vivo, el Cristo que vive eternamente y para siempre. Él es el Hijo eterno de Dios. No hay otro aparte de quien nosotros podamos obtener perdón de pecados y vida eterna. Es solamente a través de aquel que de una manera muy especial el Padre levantó de los muertos para ser el Salvador del mundo. Entonces, en Él tiene que fijarse nuestra mirada. Tan importante es, ¿cierto, no, hermanos? La doctrina, la enseñanza, la realidad de la resurrección de Cristo. Que el apóstol Pablo ahora en el versículo 34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Noten cómo el apóstol Pablo nos explica aquí en qué consiste, entre otras cosas, la resurrección de Cristo, de la cual nosotros, cuando creemos en Él, participamos de sus beneficios. Hermanos, dice el apóstol Pablo que cuando el Padre levanta a Jesucristo de los muertos, es para nunca más volver a corrupción. Es decir, que por medio de la resurrección de Cristo, Él vence a la muerte y al que tiene el poder de la muerte, es decir, al diablo. Y el Señor Jesucristo, su cuerpo no se quedó en la tumba, no se descompuso, no empezó a corromperse, ¿verdad? Sino que Él se levanta de la tumba y, hermanos, lo resucita para nunca más morir, ¿verdad? Nunca más morir derrotando a la muerte. Recuerden, el rey David, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Él murió, pero su cuerpo se quedó en el sepulcro, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan de Lázaro, los niños? ¿Se acuerdan de Lázaro que murió, que era amigo de Jesús? Cuando el Señor Jesucristo lo resucitó, ¿lo recuerdan? ¿Qué dijo Marta y María, las hermanas de Lázaro? Señor, porque él fue a la tumba de Lázaro, ¿lo recuerdan? Y Marta le dijo, Señor, ya hiede, ¿verdad? Y esa palabra en español, ¿qué significa? Que su cuerpo ya se estaba descomponiendo y ya tenía mal olor. Bueno, se estaba ¿qué? Corrompiendo. Pero el Señor Jesucristo lo resucitó, pero Lázaro volvió ¿a qué? A morir. Pero nuestro Señor Jesucristo es uno que murió y resucitó para nunca más morir. Y esa es la esperanza de todo cristiano. Que también nosotros, si estamos en Cristo, aunque muramos, seremos resucitados para no volver a morir y gozar de la vida eterna que Él nos da. Y vean cómo el apóstol Pablo enfatiza esta idea en el 35, porque dice así: por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que hermanos, la muerte de Cristo, nótenlo bien, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y el hecho de que el Señor Jesucristo no iba a quedarse en el sepulcro y su cuerpo se iba a descomponer, todo ello no lo inventó Pablo. Ya estaba escrito ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, ¿de qué gran bendición es esta enseñanza para nosotros en este tiempo? En ese tiempo de pandemia, de enfermedad, de muerte, aquellos que han perdido a un ser querido, aquellos cristianos que han muerto, pero si han muerto en Cristo, hermanos, sabemos que ellos serán resucitados por el poder de nuestro Señor Jesucristo para nunca más volver a morir. ¿Verdad? Para nunca más volver a morir. Esa es la esperanza de todo cristiano. Ese es el consuelo único tanto en la vida como en la muerte del creyente. Que si un ser querido en Cristo muere, por estar unido a Cristo, resucitará para nunca más ver corrupción. El apóstol Pablo da un ejemplo ahora para mostrar que el único que ha vencido a la muerte, el único que murió y destruyó a la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Y lo compara con David cuando dice en el 36, porque a la verdad David, es decir, el gran rey David, el rey de Israel, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue resucitado con sus padres y vio corrupción. ¿Ya vieron? Entonces, el Señor, el apóstol Pablo nos enseña, Dios usó a David de una manera muy grande. Era la voluntad de Dios que David sirviera a su generación, pero él no era el Cristo. Salomón no era el Mesías, no era el Hijo de Dios. Y dice que él murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¿Qué significa eso? Su cuerpo se descompuso. Como decimos popularmente, se pudrió. ¿Verdad? Así decimos, se descompuso su cuerpo. Más a aquel, dice en el 37, a quien Dios levantó, es decir, al Señor Jesucristo, no vio corrupción. Era imposible que la muerte retuviera al Hijo de Dios. Este es el Señor Jesucristo que murió y resucitó, y la muerte no tuvo poder sobre él. La muerte no le venció. Él venció a la muerte. El Cristo vencedor, el Cristo vivo, que promete salvación y vida eterna a todos aquellos que ponen su fe en él. Hermanos, Cristo cumplió entonces todas las promesas del Antiguo Testamento. En él desembocan, ¿verdad?, todas estas hermosas promesas. Para que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Todo eso que el apóstol Pablo está diciendo es precisamente para eso. La pregunta es, ¿en quién pones tú tu confianza? ¿En quién pones tú tu esperanza? ¿En quién pones toda tu fe? ¿La pones en el Señor Jesucristo o la pones en algo más? Porque a nosotros nos gusta hacer eso, ¿cierto o no? Decimos que confiamos en Cristo, pero junto a Cristo tenemos algo más. ¿Quién es el que murió y resucitó? ¿Quién es el que venció a la muerte? ¿Fue Pablo? ¿Fue Pedro? ¿Fue David? ¿Quién fue? Fue el Hijo de Dios, únicamente Él. Por eso el apóstol Pablo, En el versículo 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Es solamente por medio de él, del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, por medio de él se anuncia perdón de pecados. Por eso es que no hay otro mediador, ¿verdad?, entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Todo el mensaje de la Biblia desemboca en Cristo, no en alguien más. Desemboca en Cristo. Eso quiere decir, ¿quieres recibir perdón de pecados? ¿A quién tienes que venir? A Cristo, ¿verdad? ¿Quieres ser salvo por toda la eternidad? ¿En quién tienes que creer? En Cristo nuestro Señor. No creas en algo o en alguien más, sino cree en Cristo. Pablo lo dice claramente. En la palabra de Dios se nos enseña que es por medio de él que se anuncia el perdón de pecados. Por eso también el apóstol Pedro en Hechos 4:12, ¿cómo dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vean qué dice después el apóstol Pablo. Aparte de que, o además de que por medio de Cristo se anuncia el perdón de pecados, dice en el 39, por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo nuestro Señor, es justificado todo aquel que cree. Es decir, los judíos, hermanos, pensaban que Dios, al darles la ley de Moisés, se las había dado como un medio de salvación, ¿verdad? Como que Dios les había dicho, les doy esta ley para que obedeciendo y haciendo todo lo que la ley dice, se salven. Pero Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Dios no dio su ley para salvarnos. El apóstol Pablo en Gálatas nos enseña que la ley nos llevaba ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es el cumplimiento de la ley? Cristo nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a los judíos, ustedes han estado equivocados, pero quiero darles buenas noticias, que ustedes, aunque equivocados, y ustedes no pudiendo salvarse, no pudiendo llegar a ser inocentes delante de Dios por medio de obedecer la ley de Moisés, en Cristo sí son justificados. En Cristo sí son perdonados y son inocentes delante de Dios, porque Cristo cumplió la ley y Él es santo y justo. Y todo eso se nos regala cuando creemos en Él. Amados hermanos, mucha gente en la actualidad, incluso en las iglesias, mucha gente vive como vivían los judíos de ese tiempo, pensando que por sus obras Dios los iba a salvar. Mucha gente hace esto y esto y esto y lo demás. Todas las religiones, aparte del cristianismo bíblico, tal y como está en la Escritura, tratan de salvarse por medio de sus obras, ¿cierto o no? Por medio de su buen comportamiento, por medio de hacer esto o lo otro, por medio de ir a tal lugar, por medio de ir a visitar tal lugar, porque ahí hay tal cosa, etcétera, etcétera. Piensan que de esa manera van a ser justificados, es decir, van a quitar y remover su culpa y de repente van a ser inocentes y salvos delante de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, no, la única manera de ser justificados, de ser declarados inocentes, de ser perdonados y salvados, de vencer a la muerte, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien todas las profecías y las promesas del Antiguo Testamento desembocan. Él es el cumplimiento. No hay otro Señor, no hay otro Salvador, no hay otro camino de salvación, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje central de toda la Biblia, ¿verdad? Mirar a Cristo, creer en Cristo. Bueno, para terminar, hermanos, el apóstol Pablo advierte a los judíos de Tesalónica, a los gentiles que también buscaban a Dios, Y parece ser que Pablo está muy preocupado por ellos, porque les dice, si ustedes no creen en esto, ya no tienen esperanza. Noten cómo dice ahí en el versículo 40. Mirad pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho también en los profetas. Mirad, oh Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Bueno, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice esto? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento se cumple para salvación en Cristo. Pero también hay palabras, hay profecías, hay enseñanzas en el Antiguo Testamento de que el que rechaza al Cristo de Dios sufrirá la condenación eterna. Y esa es la idea cuando cita al profeta Habacuc. Porque cuando dice, miren ustedes menospreciadores y asómbrense y desaparezcan, está hablando dentro del contexto de que Dios estaba advirtiendo a los judíos que si no se arrepentían, Él iba a enviar a los caldeos, a los babilonios que iban a destruir la ciudad de Jerusalén. Y entonces, por eso les dice, miren que no venga sobre ustedes lo que está escrito en los profetas. Que no venga sobre ustedes la destrucción. Que no venga sobre ustedes la maldición. Que no venga sobre ustedes el enemigo y los destruya completamente. Amados hermanos, aparte de Cristo, no hay salvación. ¿Quién rechaza a Cristo? Solamente tiene una opción más en la vida: recibir la condenación, la maldición. Porque Cristo no solamente es el Salvador, Cristo no solamente es el que nos perdona, sino que Cristo es el único Salvador, el único que perdona, el único que nos libra de la ira de Dios. Qué impresionante sermón, ¿verdad?, del apóstol Pablo a los judíos en Antioquía de Pisidia. Bueno, es esta misma palabra, como dice Pablo, les anunciamos el Evangelio. Y hermanos, nosotros también, en esta tarde, les anunciamos el mismo Evangelio. No debemos buscar nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados en alguien más. Pablo es muy claro, y ese es el mensaje de toda la Biblia. Cristo ha cumplido las promesas hechas a los padres. Todo lo que sucedió fue predicho por Dios mismo. Nadie puede frustrar el plan de salvación de Dios. Ese es un plan eterno, de un Salvador eterno, del único Salvador. De manera pues que si lo rechazamos, ya no hay esperanza de salvación. Pero si lo aceptamos, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni el peligro, ni espada, ni ninguna otra cosa creada, ni siquiera el coronavirus, ni siquiera la pandemia, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerden, Él ha vencido a la muerte. Y si nosotros creemos en Él, moriremos, pero al igual que Él, por su poder, seremos resucitados para nunca más morir. Amén.